Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
El embarazo, también el hecho de un episodio previo de torsión anexial, un aumento de tamaño del ovario, todas estas afecciones pueden ser parte o pueden ser causas para que se desarrolle lo que es la torsión anexial. Hoy vamos a estar hablando en Clínica Abierta sobre este interesante tema, así que esperamos que nos acompañen en los próximos 60 minutos. Un saludo a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente para saludarles y poder compartir un interesante tema con cada uno de ustedes. Así que si aún no se ha conectado, ¿verdad? O conoce a alguien que no se haya conectado, usted puede avisarle. Recuerde que puede sintonizarnos y ver nuestro programa a través de las diferentes plataformas. En Facebook Live nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Aquellos amigos también que quieran vernos por el YouTube, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y solamente tienen que buscarnos por hashtag WZOL Radio Sol 98.3. Ahí nos consiguen también y va a recibir la notificación al suscribirse cada vez que estemos en vivo en Clínica Abierta. Por ahí también pueden hacernos sus preguntas con relación al tema que estemos discutiendo en esa ocasión. Y estamos muy felices también de saber que tantas personas diariamente nos siguen a través de Lumbrera TV, Salvación TV, el canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, y a todos los amigos que en diferentes partes del mundo nos escuchan. Agradecemos esa sintonía que nos brindan a diario. Queremos saludar de forma muy especial a los amigos que a través de Onda Corta nos escuchan en diferido en Cuba. Así que un gran saludo a todos nuestros amigos cubanos también que están disfrutando de Clínica Abierta. Tengo a mi lado, como todos los días, al doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos orienta y nos ayuda a comprender mejor los temas de salud. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
Ay, feliz de estar aquí con usted.
Qué bueno. Esperamos también, Lorraine, que nuestros amigos que se enlazan aquí a Clínica Abierta puedan también estar felices de poder estar en este momento enmarcados dentro de los 60 minutos destinados al tema que hoy tenemos, que esperamos pueda ser de mucha orientación.
Así es. Vamos entonces en este momento a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud, pero lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios. De una forma inherente, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de autorrepararse. Es Dios quien está continuamente listo para ayudarnos. Él se encarga de supervisar todos los procesos que son necesarios para que podamos nosotros tener una buena salud, para que cada parte del cuerpo pueda estar funcionando de una manera apropiada, para que todos los diferentes tejidos puedan acordes estar desarrollando una actividad que pueda ser útil en términos generales como una orquesta sinfónica. Todo puede estar yendo en la misma dirección para que pueda haber armonía, pueda haber salud. Cuando hay alguna anormalidad respecto a la forma como nosotros nos desempeñamos, cuando hacemos aquellos tipos de hábitos o utilizamos o nos entregamos aquellos factores que nos pueden dañar, no podemos tener salud. No se obtiene salud tomando alcohol, ni fumando, ni acostándonos tarde, ni comiendo cualquier cosa. El cuerpo tiene sus leyes. Dios supervisa la acción de estos diferentes órganos y cuando permitimos la armonía, la salud llega.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la torsión anexial. También se le conoce como torsión ovárica. Así que vamos a dejar que el doctor entonces nos explique un poco acerca de esta torsión ovárica o también conocida como la torsión de las trompas de Falopio.
Bueno, Lorraine, tenemos que dar un poco de anatomía, porque a veces pensamos que nuestro cuerpo, pues pensamos en el útero, en el ovario, y pensamos más bien como si eso estuviera suspendido en el espacio, así solo. Y la realidad es que no está así como flotando. Hay una serie de cuerdas, de bridas, de estructuras que el Señor ha puesto para que cada cosa pueda estar alineada en su sitio. Y de esta manera, entonces, nosotros tenemos que comprender que el Señor hizo un ligamento suspensorio del ovario. Este está ayudando para que pueda el ovario permanecer en su lugar dentro de la zona de la fosa pélvica. Hay otro ligamento que también mantiene una regulación entre la ubicación del ovario y el útero. Así que por un lado hay un anclaje entre el ovario, ya sea el derecho o el izquierdo, y la pared posterior de la fosa ilíaca. Y hay otro que va directamente del ovario al útero y conserva la distancia apropiada entre ambos. Sin embargo, Hay un ligamento muy importante. Este ligamento se llama el ligamento ancho, que en realidad es más bien un repliegue de esa estructura que nosotros tenemos directamente como parte de nuestro abdomen. Y esa estructura se divide básicamente en su repliegue en el mesovario, mesosalpinx, que se refiere al ligamento ancho que ayuda a sostener el área de la trompa de falopio, y ese ligamento que sostiene al útero, todos ellos derivados de ese ligamento ancho. Así que hay por lo menos tres estructuras importantes que ayudan a sostener inicialmente el ovario, pero ayudan también al área del útero a que se mantenga en su sitio, y la trompa de Falopio. Ocasionalmente pueden desarrollarse algunas situaciones, Lorraine, que pudieran facilitar que se torciera, que se desarrollara algún proceso donde no se quedan estos ligamentos en su área anatómica correspondiente, y lamentablemente no podemos decir que se hace un nudo, pero podemos decir que literalmente ocurre un proceso.
Como si se volteara.
Exactamente, es un proceso donde ellos se van a estar distorsionando, podemos decir. No podemos decir que se anudan, pero se tuercen directamente.
Y esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando una dama está embarazada, o pueden haber diferentes afecciones porque, por ejemplo, si el ovario aumenta de tamaño, también pudiera darse.
Hay diversas causas, sí, definitivamente. Y algunas de estas causas, por ejemplo, pensemos si se desarrolla un tumor ovárico. Ahí, entonces ya tenemos una estructura que va a estar pesando más. Es mucho más grande, más pesada, y el ligamento, pues, o como ocurre, digamos, con cualquier otro tipo de sostén, como una soga que está sosteniendo algún objeto pesado, tiene hasta cierta capacidad de resistir el proceso de elongación. Pero cuando ese objeto es mucho más pesado, pues ya el asunto no es igual. Se va estirando hasta cierto grado y puede romperse. En caso, no se rompe, pero la anatomía va a facilitar que comience un proceso donde el peso, según se desarrolle, digamos, el tumor, si se desarrolla más hacia la región anterior del abdomen, pues va a ir buscando torcerse hacia esa zona. Y aunque tiene estos ligamentos, digamos el ligamento ancho del ovario, aunque tiene el ligamento suspensorio hacia la pared y el ligamento uterovárico, de todas maneras, si pesa demasiado, va a facilitar ese proceso donde se va a torcer, donde él se va a estar rotando. Y lo preocupante de esto es que dentro de esas estructuras no existen solas. Hay una serie de estructuras como, por ejemplo, nervios, pero especialmente vasos. Hay arterias y hay venas que llevan nutrientes al ovario, porque el ovario no existe en el vacío. El Señor pretende que cada estructura reciba lo que necesita para mantenerse vivo. Los ovarios necesitan recibir sangre, al igual que el corazón, con oxígeno, con nutrientes, pero también hay que sacar sustancias que ya no sirven. Hay hormonas que tienen que llegar al ovario para estimular el desarrollo de los óvulos. Y hay otras estructuras que se están desarrollando. De tal manera que cuando estas estructuras se tuercen, entonces es como cuando a usted, digamos, le tuercen un brazo. Usted dice, no, mi anatomía normal es que esté hacia enfrente, que pueda moverse, Pero una vez me tuercen el brazo y se lo llevan en una dirección como cuando le hacen a la gente una llave trasera, pues usted dice, ay, no, me duele. Y no solamente le va a doler, en este caso, esa torsión puede impedir que haya un buen flujo de sangre, de oxígeno, ¿verdad? A sangre oxigenada, sangre nutrida, y va a impedir que haya una buena salida de sustancias que ya no son necesarias. Y todo esto entonces conlleva una situación que generalmente es de emergencia.
Así que para que tengan una idea, cuando ocurre una torsión anexial como esta, la torsión puede provocar un dolor intenso, repentino, puede provocar náuseas y vómitos a menudo. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este tema. No se vayan.
La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal, llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
La hipertensión arterial es la enfermedad silenciosa. Afecta más del 30% de la población adulta mundial y es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, especialmente enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular, pero también la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca y la demencia. Clínica Abierta te recomienda un monitoreo cada 3 meses cuando tengas varias lecturas elevadas consecutivas. Visita a tu médico. Recuerda, la prevención es vida.
Cuando el camino se hace cuesta arriba, no lo dejes. Cuando las cosas andan mal, como a veces sucede, no abandones. Cuando no consigas resultados y se sumen los problemas, no te rindas. Cuando quieras sonreír y solo puedas suspirar, no te caigas. Cuando la suerte te sea adversa y no encuentres fuerzas para seguir, no renuncies. Cuando no encuentres compañeros de lucha, no te apartes. No te caigas. No renuncies. No te rindas. No lo dejes. Cada día renueva la esperanza.
De la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando y compartiendo con ustedes sobre el tema de la torsión anexial o torsión ovárica, también la torsión de las trompas de Falopio. Antes de la pausa, en la introducción, el doctor nos explicó, ¿verdad?, cómo es anatómicamente esa estructura de las trompas de Falopio y cómo deben estar. Sin embargo, hay ciertas afecciones que pueden llegar a desarrollar o a producir, ¿verdad? Afectan de tal manera que se desarrolle entonces lo que es la torsión anexial. Mencionó el doctor, por ejemplo, un tumor, el hecho también de un embarazo, puede ocurrir también el aumento del tamaño del ovario. Y doctor, a mí me gustaría que en este momento, ¿verdad?, usted le dijera a nuestros amigos, por ejemplo, ¿qué tipos de síntomas se pueden ver cuando una persona está entonces presentando una situación como esta, este tipo de torsión anexial?
Bueno, mire, estábamos hablando respecto a las causas que no solamente incluyen el asunto, como estaba mencionando Lorraine, de que la dama esté embarazada. Si la dama está embarazada y a la misma vez ella desarrolló un cuerpo lúteo de gran tamaño, el cuerpo lúteo es una estructura que se forma para facilitar el desarrollo de la progesterona. Es esa estructura que va a ayudar para que se mantenga el proceso del embarazo durante esos 9 meses. Pero si este cuerpo lúteo es de gran tamaño, ese tipo de cuerpo lúteo va a hacer que pese más ese ovario y se pueda torcer. Hablábamos entonces, Lorraine, de cómo puede desarrollarse también algún tipo de tumor. Y cuando se desarrollan estas situaciones que pueden estar desarrollando este problema, de hecho también aquellas damas que están utilizando esas hormonas que son especiales, especialmente aquellas que tienen problemas de la fertilidad, aquellas damas que no están quedando embarazadas, no pueden procrear y están usando este tipo de hormonas, también puede desarrollar más fácilmente este enroscamiento. Eso es la torsión. En realidad se enrosca esa zona a consecuencia del peso, ¿verdad?, del ovario. Se puede desarrollar este proceso y además de eso, si la dama, que generalmente Lorraine se desarrolla más en muchachas jóvenes, mujeres jóvenes, que están en época fértil, pero
adolescentes
jóvenes,
también.
Adolescentes, exactamente. Piensen, si usted tiene una parte del cuerpo que se tuerce, ¿qué usted cree que es lo primero que va a sentir?
Dolor.
Increíble, y eso es lo que ocurre. Estas estructuras quedan sin recibir suficiente cantidad de sangre, sangre oxigenada. El tejido empieza a reclamar, dice, mira, no me está llegando oxígeno, y comienza a afectarse el tejido acumulando sustancias propias del proceso metabólico, pero que debieran salir de la estructura, no quedarse. Pero por otro lado, no están entrando aquellas sustancias que son necesarias para que esa estructura se mantenga viva. Así que comienza como si fuera un grito de dolor. Primero empieza a nivel del tejido por la ausencia de sangre oxigenada y nutrida. Y esa torsión conlleva que el tejido empiece a entrar en procesos anaeróbicos. Se desarrolla un proceso inflamatorio y se desarrolla dolor. Esta dama, generalmente Lorraine, muchachas jóvenes, van a tener esta situación, ¿verdad?, que se puede desarrollar. Puede esto acompañarse, recuerde, es un dolor pélvico en la zona baja. Por supuesto, va a ser un dolor ubicado del lado del ovario que está afectado. Si es el ovario izquierdo, va a ser en la fosa ilíaca izquierda. Si es en el ovario derecho, la fosa ilíaca derecha. Y esto se va a acompañar de náuseas y vómitos. Vean entonces que hay una situación que es bastante compleja. Recuerden que el ligamento ancho del útero, al igual que el que da lugar al mesometrio, al mesosalpinx, al mesoovario, esto es un repliegue peritoneal. Así que si hay una torsión, es muy común que la náusea y el vómito puedan entonces desarrollarse, porque estamos hablando de una estructura que es en sí, básicamente se desarrolla en el área abdominal y su prolongación hacia esa región que incluye al ovario, al mesovario, a la trompa, mesosalpinx y mesometrio hacia el área del útero. Al no tener esa irrigación adecuada, esta es parte de esa sintomatología del cuadro clínico que va a estar sintiendo la persona.
Doctor, entonces, por ejemplo, ¿hay alguna forma de el médico, verdad, hacer algún tipo de diagnóstico específico con algún instrumento, algún tipo de estudio?
Sí lo hay. El médico, pues lo primero, llega la persona, generalmente llega a sala de emergencia, porque la verdad que el dolor no es nada fácil el que usted lo pueda sobrellevar. Es un dolor sumamente exquisito que se instala, en algunos casos puede iniciar lento según se va desarrollando. Hay ocasiones donde se puede desenroscar, la dama siente alivio por un tiempo, pero una vez vuelve y se enrosca, se tuerce este impedimento para que pueda recibir una buena irrigación, una buena cantidad de sangre con oxígeno y nutrientes, va a hacer que se sienta por parte de ese tejido la molestia.
Doctor, si no llegara la sangre suficiente, ¿estos órganos pueden morir?
Pueden morir, y esa es parte del problema. Por eso este tipo de situación debe atenderse lo más rápidamente posible. De ahí entonces la pregunta que estaba haciendo Lorraine, ¿qué recursos tiene el médico o la persona que atiende allí? Puede ser el emergenciólogo en la sala de emergencia. Él va a comprender la instalación brusca de este dolor acompañado de náuseas o vómitos. Se le indica a esta paciente, digamos, un ultrasonido pélvico en esa área. Pero también se pueden ordenar algunos otros tipos de estudios que son importantes. Ese ultrasonido generalmente es transvaginal, porque ayuda a tener una precisión respecto a las estructuras del ovario, del útero y del área de las trompas del Falopio. Pero también el médico, al palpar, se da cuenta de lo exquisito, ¿verdad?, del dolor en esa zona.
También, y estamos hablando, disculpe doctor, sí, de que la dama también puede experimentar, esto no lo mencionamos quizás, que puede tener hasta fiebre y sus latidos del corazón pueden aumentar.
Puede darle taquicardia, porque yo pienso que una persona, en este caso, que tiene un dolor tan fuerte, generalmente el cuerpo va a responder aumentando rápidamente la frecuencia cardíaca. Y también puede desarrollarse hasta fiebre. Estamos hablando de una situación especial. Son situaciones que tal vez usted en la vida de sus amigas o de sus compañeras de escuela nunca había escuchado, pero son situaciones que ocurren. Y al desarrollarse, lamentablemente, pues no son situaciones que usted pueda manejar con una cataplasma de barro. No se arregla esto con que a usted le pongan una bolsa caliente en la parte baja del abdomen.
Como, o con una pastilla.
O con una pastilla. Esta es una situación donde anatómicamente se está afectando una estructura, y al tener esta afección anatómica va a doler, y hay un riesgo muy grande de que si que permanece torcida, anudada, enroscada, entonces haya un proceso de una pérdida. Así como el corazón, por ejemplo, sufre esa situación donde la ausencia de una buena irrigación sanguínea da lugar inicialmente, digamos, a la angina de pecho. Pero si sigue esta ausencia de una buena cantidad de sangre oxigenada y nutrida, lo que se va a desarrollar es un infarto. Eso le ocurre al área del ovario. Puede sufrir un infarto, en este caso ovárico. Y esa torsión, ese enroscamiento, esa ausencia de tener una buena cantidad de sangre nutrida, oxigenada, al no tener esa oportunidad, ese órgano empieza a morir. Como si nosotros nos pusiéramos un torniquete en el brazo. Usted sabe cuando le van a sacar sangre. Le ponen un torniquete y usted está apenas ahí tal vez unos 2 minutos, 3 minutos. Pero si eso persiste, al cabo de unos tal vez 4 minutos empieza a sentir un hormigueo. Eso le está indicando que hay un problema. Y si sigue, usted nota que ya la extremidad no se ve roja, no se ve viva, empieza a tornarse más oscura. Y empieza el dolor a sentirse porque entramos en un metabolismo anaerobio y todo nuestro cuerpo tiene un metabolismo aerobio que nosotros necesitamos. Y en la ausencia de esa cantidad de oxígeno que nutran las estructuras de nuestros tejidos va a traer mucho problema. En este caso, puede hacer que muera un ovario. Y eso sí, ya es una situación donde no podemos decir, ah, pues vamos a recetarle una cápsula de aceite de prímula para que inmediatamente eso se arregle. No, es una situación de un enredo, una torsión. En este caso, estamos observando que se ha enroscado. Y si eso no se desenrosca dentro de un lapso razonable, pues entonces sí, vamos a tener una pérdida lamentable de ese órgano.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa, amigos, y cuando regresemos seguiremos hablando más sobre este tema. Todavía nos falta compartir con ustedes sobre el diagnóstico y tratamiento. Y al regreso de la pausa también ustedes pueden compartir sus preguntas con relación al mismo. Ya volvemos.
¿Cuáles son las principales causas de infecciones en las vías urinarias y cómo puede evitarlas?
Muy bien, las principales causas de infecciones de vías urinarias son varias y son muy importantes. Debemos de conocerlas para poder prevenir tantos problemas que hay actualmente de problemas y patologías renales y vesicales. La primera causa sería la deficiencia de la ingesta de agua. ¿Cuántos vasos de agua estamos tomando al día? ¿Cómo nos estamos hidratando? Otra importante sería cuando la mujer empieza con vida sexual activa, hay más posibilidades que haya recambio de bacterias y hay más posibilidades de que la persona tenga infecciones. Por eso es importante tener un cuidado especial en la higiene en esa área. Otras causas de infecciones urinarias sería la mala higiene y la falta del cambio de ropa, sobre todo en las temporadas donde hace tanto calor. Es importante una buena higiene. Debemos de cuidar nuestra salud porque cuando tomamos agua, cuando cuidamos nuestra higiene y cuando somos muy cuidadosos en nuestros chequeos periódicos, vamos a obtener muy buenos resultados. Muchos problemas renales actuales de insuficiencia renal ha sucedido por deficiencia del control de las infecciones urinarias porque piensan que eso es normal. Una infección debe tratarse a tiempo para evitar las complicaciones que suceden.
Sorprendente respuesta para el dolor de artritis es sencillamente ejercicio.
¿Ganaste peso? Decir que es por el gula, además de incorrecto, sería injusto. En primer lugar, hoy la literatura científica admite, por un lado, la existencia de personas obesas y metabólicamente saludables, y por otro lado, la existencia de personas con peso adecuado, pero metabólicamente no saludables. En otras palabras, el peso no lo es todo. Pero aún así, la ganancia de peso indeseable asociada al consumo excesivo de alimentos puede ser el resultado de muchos factores complejos. Por ejemplo, mirando el aspecto socioeconómico y ambiental, puedo comer más de lo que debería porque los alimentos populares, baratos y asequibles son precisamente aquellos con muy procesados y calóricos. Desde el punto de vista sociocultural, la exageración puede deberse a participar en eventos sociales constantes, centrados en alimentos muy calóricos y con un fuerte atractivo cultural. En el lado psicológico, puede estar comiendo en exceso porque atraviesa una situación estresante o un desequilibrio emocional. Considerando el lado biológico, puede tener un descontrol en alguno de los mecanismos que regulan el hambre y la saciedad. Por eso, si usted lucha con ese problema, tiene que ver con precaución cuáles son las causas del peso elevado. No tenga recelo de buscar un nutricionista.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos con este interesante tema sobre la torsión anexial. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, los síntomas o las señales que podemos ver en una paciente que padece de este tipo de afección. Y estábamos destacando, doctor, cuán fuerte es ese dolor que experimenta esta dama en la zona pélvica, que puede experimentar náuseas, vómitos, fiebre, aún retortijones.
Sí, definitivamente. Imaginen este proceso donde se pierde esa irrigación sanguínea, pues el dolor y la molestia son reales. No podemos tampoco minimizar de que el asunto es molesto y es doloroso. Pero afortunadamente hay una serie de ayudas que tenemos desde el punto de vista de los estudios. Y hablamos de aquel ultrasonido, que es muy útil, el ultrasonido transvaginal. Y este ultrasonido transvaginal ayuda para que se pueda detectar esa estructura, o sea, cómo se encuentra la ubicación. A veces pudiera haber otra cosa junto con el problema de esta torsión ovárica, de este tipo de, podemos decir, enroscamiento. Pero también hay disponible, por ejemplo, un Doppler. Así como se hacen Doppler para saber cómo está el flujo sanguíneo en las extremidades inferiores. Cómo está, por ejemplo, el flujo sanguíneo arterial en la zona de las arterias carótidas. Así también se puede hacer este Doppler, una ecografía Doppler a color, para saber cómo se encuentra decididamente la irrigación sanguínea en ese ovario, hasta qué grado se ha interrumpido. Y veas entonces cómo este tipo de diferentes herramientas que tenemos disponibles, herramientas de imágenes, pueden ser de mucha ayuda para poder salvar lo antes posible la función de un ovario. Recuerden que inicialmente hablamos cómo se presenta más en damas adolescentes,
jóvenes
y personas, damas, ¿verdad?, que están en una época fértil. Entonces, si esta dama, digamos, no se ha casado, o si está casada y todavía no ha tenido sus primeros hijos, o ya tenía algún hijo y estaba pensando tener otros hijos adicionales, hay que tener en mente entonces cómo tratar de salvar ese ovario, aunque tiene otro ovario, pero el nosotros poder salvar a tiempo esta estructura puede significar mucho en la vida de una dama que está en este proceso. Así que tener estas tecnologías a nuestra disposición, pero que sean utilizadas rápidamente, puede entonces darnos la bendición de poder salvar esa estructura ovárica.
Doctor, entonces, además de la ecografía que se puede llevar a cabo, esa ecografía transvaginal, ¿hay algún otro estudio, el Doppler?
Exactamente, el Doppler va a ayudar y esto va a facilitar que se pueda confirmar el diagnóstico que se está desarrollando, especialmente en la visualización de los ovarios. Y en ese aspecto, entonces, podemos decir, ¿verdad?, que en estos procedimientos, una vez ya se tiene una sospecha bastante evidente, porque el asunto del cuadro clínico, añadido a la imagen Doppler o al ultrasonido transvaginal, va a darnos una idea bastante precisa. Entonces ahora el médico va a tratar de decidir, Lorraine, cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir para lo antes posible poder ayudar a esta persona. Y en estos procedimientos hay uno que se ha tornado bastante famoso y bastante común. Es ese procedimiento donde se le hacen básicamente unas 3 incisiones en la pared abdominal para introducir un laparoscopio. Este instrumento tiene varias funciones. Por un lado, ayuda a visualizar directamente, ya no solamente por lo que diga el Doppler, la ecografía Doppler a color, no solamente por lo que diga esta ecografía transvaginal, sino también porque ahora se está visualizando, con el beneficio de que al visualizar directamente el ovario que está enroscado, que está torcido, entonces ahí utilizando este equipo puede facilitar el proceso para poder enderezar ese ovario y evitar el proceso de torsión. Y esto es muy importante. Son, digamos, instrumentos que ahora se han provisto porque al tener un tubo flexible, este instrumento tiene esa capacidad, va a ayudar para que la cavidad del abdomen pueda entonces ser vista directamente y se puedan recurrir a estos procedimientos para distorsionar el ovario. Y si también está torsionada la trompa del Falopio, también se pueda distorsionar y esto ayudar para que la muchacha pueda recuperar cuanto antes posible nuevamente esa irrigación. Por supuesto, estas cosas se hacen bajo anestesia general. Recuerden que estamos hablando no solamente de las incisiones que se van a hacer en el abdomen, sino que ahora se va a estar manipulando estas estructuras que están precisamente en esta área, que es un área muy sensible. Son áreas donde no solamente hay una alta vascularidad, una gran cantidad de irrigación de arterias y venas, sino también hay muchos nervios. Y aparte de eso, estamos trabajando contra el tiempo. Y decimos esto porque sabemos que cada minuto cuenta. Cada minuto que pase sin que se pueda trabajar distorsionando ese, digamos, esa trompa de Falopio o ese ovario en sí, pues es un tiempo menos que tenemos para facilitar que el tejido pueda recuperar. Tal vez si usted ha visto una pierna que está gangrenada, usted sabe que hay un momento de tiempo disponible para que esa irrigación de esa extremidad pueda nuevamente tener la vitalidad que se está perdiendo. Cuando usted observa ese tejido negro, por ejemplo, en una pierna, un dedo que ya comenzó a desarrollar una puntita negra, y cómo poco a poco el dedo comienza a ponerse oscuro, oscuro, y cada vez ya pasa de un color profundo, oscuro, tal vez violáceo, a una coloración negra. Ya usted sabe que ese tejido ha muerto. Y esto ocurre también en otros tejidos. Ocurre en el corazón, pero con una velocidad mucho mayor. Y también puede ocurrir así en este caso, que estamos hablando del ovario, que se encuentra enroscado. Tenemos cierto límite de tiempo para facilitar, aun cuando haya cierta cantidad de vasculatura que puede irrigar de una manera más indirecta, lo cierto es que la torsión de las arterias ováricas van a traer mucho problema. Y este método de utilizar este instrumento, el laparoscopio, mediante este procedimiento de laparoscopía, ayuda para que de una manera más acelerada se pueda desenroscar este tipo de tejido que queremos conservar desde el punto de vista anatómico, porque como ocurre más frecuentemente en damas jóvenes, pues queremos tratar de conservar su fertilidad.
Y estamos hablando de un procedimiento que cuando se lleva a cabo se practica en un hospital y requiere también anestesia.
Exactamente. Dijimos que generalmente es más cómodo cuando se hace con anestesia general.
También hay otro procedimiento, doctor, y es la laparotomía. ¿Cuál es la diferencia de este al anterior?
Aquí, en esta laparotomía, esto se hace con muy poca frecuencia, pero se hace más si esta masa ovárica es mucho más grande. Aquí el médico va a tener que hacer una incisión mucho más amplia, más grande en el abdomen. No se utiliza el laparoscopio porque el médico puede entonces ver directamente los órganos afectados. Y esta laparotomía requiere un largo periodo de observación después del procedimiento, o por lo menos que esta dama pase la noche en el hospital. Hay que observarla porque puede causar más dolor después del procedimiento que el uso del instrumento del laparoscopio. Con el laparoscopio, una vez se distorsiona esta estructura que puede ser la trompa más el ovario, entonces es ambulatorio y la dama pues generalmente se le va el dolor y ya regresa a su casa y básicamente no tiene que quedarse en el hospital. Después de unos minutos tal vez de observación, pero en este caso cuando se hace la laparotomía, que se hace la incisión como si usted le fueran a extraer el útero, le fueran a extraer el ovario directamente. Ahí ahora el médico, en lugar de hacer una pequeña incisión, la hace mucho más amplia porque quiere visualizar directamente, no a través del instrumento, sino una visualización directa y, por supuesto, directamente va a trabajar con las estructuras que él sabe que no están en la manera anatomía correcta. Pero requiere entonces que sea observada por lo menos, pasar una noche hospitalizada en observación para cerciorarse de que ha evolucionado adecuadamente.
Doctor, y si hay, por ejemplo, un quiste ovárico, ¿qué se lleva a cabo, verdad? ¿O cómo es el proceso a llevarse a cabo en esta situación?
Siendo que en ocasiones hay quistes de gran tamaño y estos quistes conllevan el que pese más el ovario y se pueda torsionar. Entonces, en ocasiones se puede extraer este quiste que está causando el problema y una vez se distorsiona la región del ovario y se ha extraído ese quiste, esto se le llama la extirpación del quiste, la quistectomía. Pues básicamente se puede salvar el ovario. No habría en realidad ningún otro problema adicional porque se arregló la situación que estaba trayendo el problema, que era la presencia de un gran quiste que, podemos decirlo así, desbalanceó la oportunidad de que aquellos ligamentos mantuvieran en su lugar este ovario y ahora, al tener un mayor peso, por supuesto, esto va a conllevar un tipo de deformidad que en el caso que estamos hablando sería la torsión ovárica. Y ahora se distorsiona y no solamente se distorsiona, se opera el quiste y por supuesto ahora el ovario va a tener nuevamente el peso que tenía y no va a tener la probabilidad, a no ser que haya este tipo de desarrollo nuevamente de otro quiste. Saben que esto es parte de las situaciones que facilita que la dama pueda desarrollar nuevamente una torsión ovárica. Porque hay damas que tienen este antecedente de haber sufrido probablemente, haber desarrollado un gran quiste en alguno de sus ovarios, que esto haya ocurrido. Si esto vuelve a desarrollarse, porque es posible. Recuerden que el ovario está sumamente activo mensualmente. Uno de ellos va a desarrollar el folículo en cuyo interior se encuentra entonces el óvulo que eventualmente va a ser expulsado y que va a transitar a través de la trompa del Falopio con el objetivo de alcanzar la zona del útero una vez haya sido fecundado y casi siempre se fecunda en el tercio proximal al útero. Ahí queda básicamente ya fertilizado este óvulo con un espermatozoide y una vez estos dos gametos comienzan ese proceso maravilloso de embriogénesis. Ese embrión se va desarrollando y llega a la región del endometrio, tejido especializado para poder anidar adecuadamente este embrión que está en proceso de desarrollo y que eventualmente dará lugar entonces al desarrollo de la placenta y una estructura sumamente necesaria para darle nutrición al embrión que se convertirá en feto y eventualmente en un hermoso bebé, ya sea una niña o un niño. Pero si hay este proceso de torsión ovárica, se limita la probabilidad de que la dama pueda entonces tener ese ovario que quedó afectado activo. Pero si hay el antecedente de que ocurrió el desarrollo de esta estructura grande, dijimos que podría haber sido un quiste ovárico de gran tamaño o en la dama que está embarazada, el desarrollo de un cuerpo lúteo grande que es el que va a facilitar que el proceso de producción de progesterona se siga desarrollando para apoyar el proceso del embarazo a lo largo de 9 meses. Y eso también pudiera desarrollarse. Así que hay el deseo de evitar, Lorraine, que este tejido muera, sino que se mantenga vivo, se extirpa en ocasiones cuando ya se ha interrumpido mucho y se ha impedido que esta porción, ya sea de la trompa del Falopio o del ovario, entonces hay que operarlo, hay que extraerlo, hay que sacarlo para entonces que ella pueda tener un tejido vivo adentro, sacando lo que ya murió. A esto se le llama la salpingo. Eso tiene que ver con la trompa o forectomía, extracción del ovario. Y esto es un proceso que lamentablemente se desarrolla, o la extracción exclusiva del tumor ovárico, que se extirpa todo el ovario, la oforectomía.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor la orientación que nos ha dado en el día de hoy con respecto a este tema. Esperamos que ustedes, amigos, también puedan haber comprendido mejor todo lo que es esta torsión anexial. Bien, es importante que cada dama, si está sospechando de padecer esto, haga su chequeo, vaya a su médico y busque ayuda a tiempo. Vamos a finalizar entonces con el pensamiento para meditar.
Lo encontramos en Génesis 3:15 y dice allí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa nos garantiza que hay éxito. Dios diseñó el plan de la salvación, donde Él vio a lo largo de la historia el éxito que se atraería, porque ese plan de salvación facilitaría que usted y yo podamos ser victoriosos en contra de las huestes del mal. Enemistad pondré. No hay una enemistad natural contra el hombre que está habituado a ser desobediente, en cuyo interior se encuentran hábitos, deseos, apetitos pecaminosos, tendencias que lo llevan a la desobediencia. Pero el Señor prometió: enemistad pondré entre ti y la mujer, por la gracia de Cristo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Por esa misericordia y ese gran amor de Dios que ha provisto el poder necesario para nuestra renovación y transformación, se puede cumplir esta promesa. Dios quiere cumplirla en usted y en mí. Alabado sea Dios, porque la victoria está garantizada.
Nosotros nos despedimos, amigos, y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.